Ustedes saben, lamentablemente, durante lo poco que llevamos este año, un tema clave ha sido la muerte de mujeres, el asesinato de mujeres. Sí. Un tema en discusión es si la divulgación de estos hechos corre el riesgo de un efecto imitativo, o por el contrario, como dice gente, lo decía ayer acá Liliana Brasiscas, la divulgación de estos temas anima a las mujeres a hacer nuevas denuncias y resulta positivo. Claudia.
Sí, yo nunca creo que la información y la divulgación sean malos. Esto es como el caso del suicidio, ¿no? Cuando se dice que es contagioso hablar. Uh-huh. Al contrario, hay que informar, hay que decirle a las personas dónde pueden acudir cuando tienen necesidad. Y fíjate que hablo de personas y no solo de mujeres. Y acá me interesa hacer un pequeño matiz. Yo creo que esto hay que encuadrarlo dentro de un marco, una especie de círculos concéntricos, ¿no? Un marco general de violencia que vive la sociedad. Luego la violencia intrafamiliar, que sería un círculo un poquito interior. Y dentro de ese círculo, la violencia de género. Pero hay que atacarlo de manera global, con las especificidades que la cuestión de género requiere. Eso por un lado. O sea que yo creo que hablar jamás es malo. Sí he sentido en diferentes medios y con diferentes comunicadores unas ciertas restricciones hacia cómo deben expresarse. El asunto de todos y todas, el asunto de cuidarse hasta en las sutilezas mínimas, porque eso provoca hipersensibilidades. Y entonces los comunicadores, yo los siento a veces como embretados, incómodos. Me consta que muchos de esos comunicadores son hombres que son compañeros de sus mujeres y que de ninguna manera son parte de esta locura de violencia que se ha desatado. Y aún así yo lo siento restringidos, lo siento como con una necesidad de soltar esas bridas léxicas, que es cierto que las palabras esconden realidades, eso es cierto, pero también es cierto que esto es una cuestión cultural que no se puede cambiar a los golpes y por decreto, hay que irla cambiando lentamente y con criterios más, más que vayan permeando hacia el sustrato cultural de una comunidad. Entonces yo creo que a veces se pone el foco en si decimos todos y todas, mujeres y hombres, niños y niñas, se pone mucho el foco ahí y no se pone el foco en otras cuestiones. Y lo último, porque hoy tenemos poco tiempo.
Pero
quiero decir esto. Yo encuentro como muy injusto cuando se dan recetas facilongas acerca de cómo debe reaccionar una persona ante la violencia. Cuando se dice, ahora sí voy al caso de las mujeres concretamente, ante la primera, el primer indicio de dominio, porque esto es una cuestión de dominio y de ejercicio del poder, tú debes salir corriendo o tú debes denunciar. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque habitualmente estas situaciones se producen dentro de un contexto de relaciones afectivas, donde hay un proyecto de pareja o donde a veces incluso hay hijos. Y no es fácil que una persona salga corriendo de una relación, porque además, hay que decirlo, las relaciones estas de violencia van increyendo, van de manera progresiva, empiezan con pequeños ejercicios de poder y luego van llegando al extremo que es la muerte. Esos pequeños ejercicios de poder que se pueden dar desde lo verbal hasta decirle a una persona que no se vista de determinada manera o que no vaya a bailar, como el caso de esta chica Manuela Stabile, se perciben, lastiman, sí, hieren, pero es muy difícil reaccionar ante ello. Yo pregunto, ¿una mujer se va a ir de su casa o va a romper una pareja porque un hombre le dice que no se ponga una minifalda? Es absurdo y sin embargo el germen de la violencia está ahí. Digo esto porque a veces se dan recetas y es muy cruel para la persona que está viviendo la violencia sentir, es como una culpa extra que se le agrega, ¿no? Es decir, se le dice lo que tiene que hacer y la persona no puede, porque entre otras cosas se enferma, estas relaciones enferman el vínculo. Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos, hay que explicar, hay que decir que en el noviazgo ya están todos los síntomas de la violencia para que las chiquilinas y los chiquilines aprendan a verlo, pero hay que ser cuidadoso con esas recetas que son casi como recetas de autoayuda, no siempre fáciles de llevar a cabo en la práctica.
Nicolás, sí.
Sí, es un tema, yo creo, bastante complejo y me escribió mucho lo que decía Francisca en la entrevista que le hicieron aquí mismo. El otro día, en el sentido de situaciones que se han visibilizado en los últimos años, ¿sí? Pero que son de larga data. Entonces, a veces no es tanto un aumento numérico, sino la visibilización de una situación. No sé, cuando yo era chico no existía ni la violencia doméstica, ni la violencia de género, ni nada de eso.
Ahora, en realidad, existía oculta.
Claro, ¿no? Que existía, obviamente que existía, pero se entendía. Existía y había muertes y demás, y había feminicidio y demás, pero se entendía que el ámbito privado era un ámbito que tenía que reservarse de cualquier evaluación pública. Los problemas se resolvían ahí y por lo tanto la sociedad no tenía que intervenir de ninguna manera.
No te metas.
Claro. Entonces, en realidad, había en Uruguay y en otros países también claramente una constante de violencia de género, con el caso extremo de asesinato de mujeres, que en los últimos años se empieza a visibilizar. Para echarle la culpa a la visibilización, es decir, a cómo los medios manifiestan estos asesinatos, no tienen ningún sustento. Bueno, como decía Claudia, como en el caso del suicidio, que es una teoría mucho más extendida, no tiene mucho sustento el tema de la imitación. Hay una continuidad y una regularidad, no por los medios de comunicación y su incidencia, sino por el hecho que se mantienen las mismas condiciones socioculturales, políticas, de relaciones de género, económicas, psicológicas, que incentivan digamos, determinadas formas de violencia, y sobre todo, más que incentivar, construye proyectos la idea de que los seres humanos son propiedad de otros seres humanos, lo cual es una idea muy extraña, pero yo creo que en un sistema como este es bastante razonable que la gente piense que es dueña de otras personas. Y en el caso de la violencia de género, claramente, bueno, hay algunos hombres que piensan que las mujeres son de su propiedad, son objeto y que pueden hacer con ellos lo que quieran. Yo lo que creo ahora es que tenemos una situación de visibilización mucho más abierta, clara y evidente, y también una evaluación negativa de la sociedad, porque también había, y creo que todavía existen lamentablemente, muchos justificativos para decir, bueno, si la mató, por algo será, que habrá hecho ella. Realmente ese tipo de comentarios detrás de escena se siguen escuchando. Sí, sí.
Famoso por algo, algo habrá hecho.
Y eso obviamente ya no se dice en público, como se decía antes, que se decía en entornos por lo menos de amigos y demás, pero sí queda detrás de escena y se realizan esos comentarios. Hay una cuestión también que tiene que ver con la mirada sobre el tema, y vuelvo a la entrevista de Brasica, que me pareció muy, muy, para alguien que tiene la experiencia de ella, ¿no? Claro, en términos de militancia, de formación teórica y demás, cuando habla de las eventuales soluciones y cómo pensar la punición, cómo pensar la pena, si es bueno aumentarla o disminuirla. En general, la experiencia que tenemos, que para delitos el aumento de pena no disminuye el delito, sino que agrava la situación en general. Como, bueno, en fin, ella habla del tema de la educación, en realidad, del cambio cultural que tiene que haber y que recién estamos empezando a transitar. Y también recordar que obviamente en una sociedad que está basada en relaciones asimétricas de género, las mujeres son digamos, las principales víctimas de la violencia, pero que, a ver, el asesinato es en realidad la violencia de género, y lo sé porque hay mucha gente cerca mío que está investigando y se me trae datos nuevos, es algo que se expresa permanentemente en la calle, en situaciones laborales. Sí. Todavía una conocida me decía, mi militancia es comer un helado con cucurucho. Esa es mi militancia, hacer una reunión y transitarse en el centro una cuadra y media y escuchar todas las cosas que me van a decir. Y es verdad.
O sea, hay un tema cultural profundo.
Qué duro.
Pero es interesante lo que decía.
Pero, o sea, estamos hablando de que, o sea, una mujer se tiene que andar cuidando porque la insultan, la tocan. Y a ver, yo no tengo ni una visión super shocker, ni una visión de lo políticamente correcto, ni esas visiones paranoicas, asépticas, anglosajonas de las relaciones mujer-hombre, que así les va a ellos, ¿no? O sea, yo en ese paquete no entro y lo detesto profundamente, quiero aclararlo. O sea, lo políticamente correcto anglosajón me parece detestable, me parece que le hace mucho daño a los seres humanos y a las relaciones entre hombres y mujeres. Esa es una parte. Sí, me llama la atención, y porque me cuentan a mí, porque me cuentan estudiantes que están investigando estos temas, las cosas que siguen pasando a nivel de la
relación en la vida diaria,
cotidiana,
¿no?
Que le siguen pasando a las mujeres. Pensé que eso había cambiado mucho. Claro, el hecho de que sean 7 asesinatos en tan poco tiempo, en fin, de este nuevo año, obviamente que es alarmante. Pero no hay que pensar, voy a insistir, tanto en un crecimiento exponencial, sino en cómo se visibilizan estas situaciones, por suerte, en el mundo contemporáneo. Y una última cuestión es que también, yo creo que sí está pasando en varias situaciones, que hay, una suerte de reacción masculina frente a esa autonomía de la mujer que resulta o puede resultar molesta para ciertas masculinidades, y eso hace que las reacciones se vuelvan a veces sí muy violenta, porque frente a la pérdida de esa posibilidad de dominación, bueno, la violencia es una buena respuesta. Y en realidad, claro, los hombres nos tenemos que plantear evidentemente qué estamos haciendo acá, porque ni ustedes ni yo podemos mantener la misma masculinidad con la que fuimos socializados y producidos, que estábamos muy claros que tenía que ser así, ni las relaciones con las mujeres pueden ser las mismas que hace 20 o 30 años atrás. Una cuestión es la reflexión, otra cuestión es la reacción violenta, ¿no?
Es interesante lo que decía Claudia de las dificultades a veces de los comunicadores para transmitir esto. Es decir, si uno ve las crónicas policiales de hace unos cuantos años, ve, bueno, la mataron por cuestión de momento, por el amante.
Problema de poder.
No había esa, es verdad, esa era la terminología. Y me parece que algo de lo que decía Nicolás también tiene que ver, que es el tema políticamente correcto. Hemos pasado, me parece a mí, de aquella forma de cubrir a una cosa en la que el discurso de lo políticamente correcto ata tanto las cosas que dificulta decirlas.
Sí, y además finalmente desvirtúa la causa por dos motivos. Primero, porque el foco se pone donde no se debe poner, donde se debería poner, pero con menor intensidad, y eso permite que se soslayen cosas más importantes. Y segundo, porque creo que también genera reacción en los comunicadores. Y esto lo puedo decir porque he hablado, sobre todo con algunos varones, que están incómodos ante esa exigencia de lo políticamente correcto, y entonces empiezan a generar una especie de rabia, de resentimiento, que no es productivo. Ahora, dicho esto, vuelvo a lo mismo. Las palabras esconden realidades. Yo entiendo que hablar de crímenes pasionales es un error, lo decía creo que Liliana Brasinska en esa misma entrevista, que hay que hablar de femicidio, que hay que hablar de violencia de género, que hay que hablar de violencia también en términos generales. Las palabras nunca son inocentes, pero poner el foco solo en las palabras puede ser una postura demasiado cómoda para los que deben actuar y no actúan, y muy incómoda para los que tienen que estar al aire a veces varias horas y tienen que estar cuidando absolutamente cada detalle. Quiero decir una última cosa, y es que, como en todo, y en esta tertulia lo hemos repetido varias veces, yo creo que la educación es la base del cambio. La educación, porque la educación apunta directamente al cambio cultural, que va a hacerse, nos guste o no, de manera lenta. Estamos en una sociedad que ha sido patriarcal durante siglos, y por lo tanto esto no lo podemos cambiar de un plumazo. Hemos avanzado muchísimo, los cambios del siglo XX han sido enormes. Yo ahí sí tengo que reivindicar la labor de las mujeres que a través de su militancia feminista han abierto caminos fantásticos, y de los hombres que han acompañado esta apertura. Pero esto va a llevar mucho tiempo. Por eso, vuelvo a la pregunta inicial, claro que hay que hablar, hay que informar, y hay que hablar y hablar y hablar. Nunca la información es mala.
Nicolás, una breve y última reflexión. No sé.
Sí, que es, creo que bueno, lo que decía Claudia, ¿no? Informar, hablar y demás. Y también repensar cómo restablecer esos vínculos o establecerlos de otra manera entre hombres y mujeres. Yo creo que es el gran desafío. Lo hablo como hombre, que nosotros sí. Nos tiene muy perplejo.
Es un tema
qué hacer, cómo actuar, y también un vínculo nuevo entre mujeres y hombres. Yo creo que es una buena oportunidad para y después todos no sé, personas del mismo sexo, si estamos hablando de hombres y mujeres ahora, ¿no? Creo que es una buena oportunidad, y se necesita, digamos, reflexión, sensibilidad, y sobre todo no imitar fórmulas. Yo vuelvo a insistir, la fórmula política anglosajona Esta es la fórmula de lo políticamente anglosajona, lo políticamente correcto, me parece, porque la viví, la conozco realmente, me parece no solamente detestable, sino que genera distorsiones entre los vínculos entre los seres humanos muy complejos, y creo que nosotros tendríamos que generar, inventar otras maneras de relacionarnos. Yo me acuerdo de ir a congresos que había todo, llegabas, te daban una carta que era el acoso sexual y como... Entonces, claro, decíamos, bueno, mejor no hablamos con nadie. Ya
está. Sí, es un peligro,
terminaste muy bien. Lo que uno hacía se quedaba en el congreso 5 o 6 días como un ente, no hablaba con nadie.
Y no arriesgaba, y no arriesgaba. Muy bien. Bueno, Claudia Mengual, Nicolás Ibu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Nos vamos hasta el lunes.
Nos vamos, vamos a estar al pie del cañón durante todo carnaval.
Sí, buen fin de semana de carnaval a todo el mundo. Mucho cuidado con el tránsito. Seguramente hoy hacia el este va a ser un mundo de autos.
El éxodo del pueblo oriental.
El éxodo del pueblo.